Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Mañana jueves se celebra una nueva reunión del Comité Científico del Plan Vulcanológico de Canarias, el conocido como el PEVOLCA, en Tenerife, por segunda vez en dos semanas. Y en ese contexto, y estamos analizando en toda la programación de COPE Canarias, qué es lo que realmente está pasando y cómo hay que leer este nuevo enjambre sísmico, el octavo que se registra desde 2016 en el entorno del Teide y que recogió más de 1.400 microterremotos entre el lunes y el martes de esta semana. Y lo hemos hecho con más expertos que siguen muy de cerca el fenómeno. Hoy ha sido el turno de Vicente Soler, volcanólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soler coincide con el resto de científicos en que hemos consultado, y es que a corto o medio plazo no hay indicio de una erupción, pero sobre todo ha sido preciso al afirmar que el asunto se pondrá serio cuando los microterremotos comiencen a registrarse más cerca de la superficie.
Todo indica que ha habido un cambio en la actividad, pero creo que la situación más razonable, es decir, no se va a considerar que el proceso se reactiva hasta que no comience a haber una actividad microsísmica importante y esos microsismos comiencen a migrar hacia la superficie. Mi opinión es que el día que se diga el proceso de reactivación ha comenzado será cuestión de meses. Ahora, el tiempo que va a tardar de aquí a que eso se produzca pueden ser años.
Pues ya lo sabes, cuando te contemos que esos microterremotos empiecen a acercarse a la superficie, entonces, y solo en ese momento, será cuestión de meses una hipotética erupción. Lo cierto es que 25 años, asegura Soler, lleva debatiendo la comunidad científica sobre la posibilidad de esta erupción en el Teide. Evento que no acaba de llegar, pero este cambio registrado en la actividad pone de manifiesto que esa actividad se está incrementando. En todo caso, hablamos de medio o largo plazo. Al menos de momento. La zona de la que hablamos sí que es la adecuada para que no sea una erupción violenta y se acerque más al escenario de La Palma. Y esta es otra clave importante.
La actividad se centra en una zona que va desde el cruce de las carreteras de Boca de Tauce hacia la ladera de Pico Viejo, más o menos donde estuvo la erupción de 1798 del Chahorra. Y esa es una zona en la que, de mantenerse ahí la actividad, es de las zonas más protegidas de Canarias, de Tenerife. Es decir, está todo el arco de las cañadas que ya en su día contuvo las lavas de 1798 y que de repetirse ahí pues se daría una aparente protección.
Conclusión, no hay motivos para preocuparse en el corto plazo, pero como dejan claro todos los expertos, no hay que descartar tampoco que en pocos años, no sabemos si 3, 5, 10, 20 o 50, podamos tener una erupción en el Teide. 19 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García, sabe, ¿verdad? Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos ya claves informativas, las que nos deja la mañana de este miércoles 18 de febrero. Lo hacemos con nuestro compañero Gustavo de Dios. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Mira, decía Soler que el Involcán tenía receptores sísmicos cuánticos en el Teide. Ojo, con eso.
Bueno.
Menudo un parato, ¿eh?
Suena importante, sí. Eso, ¿eh?
Suena a Star Trek, total, sí. a puente. Bueno, una de las claves del día está en la huelga nacional de médicos contra la reforma del Estatuto Marco. Tiene en Canarias una dimensión, Guillermo, especial, y es la que estamos radiografiando hoy también en COPE Canarias. Aunque es una convocatoria estatal, el contexto del archipiélago tiene, fíjate, un 80% de médicos en proceso de estabilización, la inexistencia de hospitales comarcales, médicos canarios mal pagados que se marchan. Bueno, todo esto lo sumas a lo largo y ancho también del Estatuto Marco, las guardias y todo lo demás. La primera jornada de huelga el lunes, 16% de seguimiento según la Consejería de Sanidad y más del 60% según los datos de los convocantes. Por ejemplo, el Sindicato Médico de Canarias. Su presidente, Levi Cabrera, ya avanzó en Herrera en COPE Canarias que están suspendiendo operaciones por los paros de los facultativos y la falta de previsión del Servicio Canario de Salud. Lo escuchamos.
Ahora mismo se están suspendiendo intervenciones, determinadas intervenciones quirúrgicas de traumatología, por ejemplo, porque no hay suficientes especialistas en cirugía plástica para operar con el traumatólogo, que en este caso, desde el año pasado, se están derivando al Vall d'Hebron de Barcelona. Y en algunos casos se ha podido hacer en el Hospital Doctor Negrín. Eso va a ir a más. Angiólogos y cirujanos vasculares están faltando radiólogos, están faltando cirujanos pediátricos.
Bueno, pues entre la huelga, la falta de especialistas, bueno, todo un combo especial en Canarias. Mientras, Guillermo, miles de personas llenan las calles de Santa Cruz estos días, como ya sabemos, para celebrar el carnaval. Hay quienes aprovechan la jugada y además de esto del carnaval, que no es lo suyo, optan por hacer justo lo contrario y es salir de la isla durante estos días. Agencias de viaje detectan cada año un pequeño repunte de residentes, especialmente de Tenerife, que aprovechan el puente festivo para viajar a la península o al extranjero, incluso a destinos de nieve y esquí. Algunos reconocen que buscan tranquilidad, desconectar del ruido, los cortes de tráfico, las aglomeraciones propias de estas fechas frente al ritmo intenso del carnaval. Prefieren cambiar comparsas por montañas, fíjate, sí, y disfraces por pistas blancas. Francisco Deli nos lo ha contado, es el gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores.
Generalmente es la de España, para no perder tanto tiempo en un día de viaje, estar pues eso a 2 horas y media, 3 de la ciudad más cercana a la estación, pues las típicas, Huesca, Andorra, alguna, si todavía en Granada queda, pues también, pero generalmente son estaciones nacionales.
Y bueno, Guillermo, Ecuador de los carnavales de Santa Cruz, esta noche entierro la sardina y el cortejo fúnebre parte a las 10 de la noche desde la calle Juan Pablo II hasta la Plaza España. Para amenizar la hoguera vamos a tener conciertos a nota de Pepe Benavente, de El Morocho y de Johnny Maquinaria. Y este fin de semana, piñata, sábado y domingo, con fiesta en la calle, agrupaciones líricas, concurso de coches antiguos y carnaval de día, y bueno, y todo en uno en el fin de semana. Y preocupación con lo que te cuento ahora, Guillermo, sobre la búsqueda de Airam, el joven con autismo cuyo rastro se perdió en La Palma hace días. Sigue activa esa búsqueda sin novedades. De momento, las autoridades continúan peinando la zona donde fue visto por última vez, aunque hasta el momento no se ha encontrado ninguna pista determinante sobre dónde puede estar. Familiares y fuerzas de seguridad han intensificado la coordinación para no perder ninguna posible señal mientras crece la preocupación en La Palma. El operativo incluye terrestre y el apoyo de medios aéreos, y la Guardia Civil pide a la población que permanezcan atentas a cualquier indicio o llamada que pueda ayudar a localizarlo, y recuerda que es especialmente vulnerable por su condición de autista. Y por último te cuento que en apenas una hora se presenta el cartel de la Semana Santa 2026 en La Laguna y programa de actos de Cuaresma y Semana Santa allí. La cita se va a desarrollar en la Catedral de La Laguna, evidentemente.
Sí, señor. Oye, comienza la Cuaresma, no hay que olvidarlo, que estamos metidos en el carnaval, pero es que hoy es miércoles de ceniza, oficialmente comienza la Cuaresma y por eso enterramos la sardina en un día como hoy, porque teóricamente las fiestas de carnaval deberían acabar hoy para ya dar paso a la Cuaresma, aunque aquí en Santa Cruz de Tenerife, por lo menos, pues tenemos la piñata como fin de semana extra, y después ya pues los carnavales también en otras poblaciones del norte y del sur que se van a desarrollar el siguiente fin de semana. Gustavo y Dios, compañero, gracias, hasta luego. Sí,
hasta luego, yo no me voy a esquiar, hasta
bueno,
luego.
Bueno, aquí te escucharemos. 10 y 14 minutos, las claves del día con Carmen y Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Y diciendo yo que para rebaja las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño. Pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos. Estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de febrero, disfruta de nuestras ofertas. Cerveza, Reina, lata 33 centilitros, a solo 45 céntimos. O el atún en aceite de girasol, 80 gramos, a solo 79 céntimos. En tiendas seleccionadas, Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17 minutos, como te venimos contando, la huelga nacional de médicos contra la reforma del Estatuto Marco tiene en Canarias una, bueno, dimensión especialmente sensible, ¿no? Y es la que estamos radiografiando aquí en COPE Canarias. Aunque es una convocatoria estatal, el contexto del archipiélago pues convierte el conflicto en un síntoma más de una sanidad que muchos profesionales consideran al límite. La primera jornada de paro, el seguimiento fue dispar, según las fuentes, ¿no? La Consejería de Sanidad apuntaba a un 16%, mientras que los sindicatos médicos hablaron del 60%. Más allá de este dato, lo que está claro es que el malestar existe y se asienta sobre problemas estructurales propios de Canarias. Vamos a situar el contexto. Miren, la sanidad pública insular soporta una presión creciente derivada del aumento sostenido de la población en los últimos años. Así lo ha reconocido aquí en COPE Adasac Goya, el gerente del Servicio Canario de Salud.
Lo sentimos en las calles, lo sentimos en nuestras carreteras, lo sentimos, por tanto, también en nuestro centro sanitario. El incremento de la presión es palpable. Nosotros lo notamos con el incremento en el número de consultas, con el incremento en el número de intervenciones quirúrgicas, con el incremento de nuestra...
Y en atención primaria esto se nota también. Los médicos denuncian cupos muy por encima de lo recomendable con agendas saturadas, absolutamente en escaso margen para una atención de calidad. Isabel Espino es una de esas facultativas y es presidenta además de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias.
No podemos seguir teniendo cupos de 1.500 pacientes en adultos y de 1.000 y pico en niños. Nosotros pedimos que se vayan adecuando los cupos de pacientes a las guías internacionales, donde hay 1.200 pacientes. Esto tendrá que ser algo muy progresivo, pero tenemos que intentar que la atención primaria sea cada vez más atractiva.
La cuestión es realmente permisible, vamos a decir, entendible que los médicos tengan ritmo de trabajo que tengan, con guardias de 24 horas tras las cuales tienen que hacer sus turnos de trabajo. Rodrigo Martín es el presidente del Colegio de Médicos en esta provincia. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Segunda semana en la que ustedes van a la huelga y, bueno, con sus reivindicaciones más presentes que nunca, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, ya lo hemos repetido hasta la saciedad. Un sistema que es insuficiente, y es insuficiente porque no le inyectan los recursos que debían inyectarle, por un lado, y no cambian la organización de la asistencia como está actualmente, que también podría ayudar. Luego, no hay médicos suficientes especialistas, no los contratan, en fin, con todo eso, y cada vez la población es mayor, como ya se decía. Entonces, vamos, está claro que hay que resolverlo de alguna manera. Hay varias. Aumento de las listas de espera, y eso está ocurriendo, pero también otra es sobrecargar a los profesionales en su trabajo. Pero claro, llega un punto que dice, mire, yo ya no doy más y menos para una atención de una calidad decente. Yo ya no doy más. Y eso es a donde hemos llegado aquí en Canarias. En unas comunidades más que otras, pues según los recursos que tienen.
Claro, es lo que yo decía, en unas comunidades más que otras, porque efectivamente, aunque esto ustedes piden la reforma del Estatuto Marco, aquí en Canarias hay unas particularidades que agravan mucho más la situación todavía, ¿no?
Por supuesto. Y encima hay que soportar que los políticos, que son los que están tomando todas esas decisiones, es decir, la organización depende de ellos, no del médico. depende de decisiones políticas y planteamientos políticos. O sea, es de ellos. Pretenden todas esas decisiones que toman ellos, el no tener suficientes recursos, el no contratar... Todas esas decisiones las toman los políticos y pretenden echarle la culpa a los médicos, como si los médicos fueran los que dirigieran el sistema público de salud. Y yo, mire, burro y apaleado encima, pues ya está bien. O sea, nos tiene usted sobrecargado y encima nos echa la culpa de algo que está decidiendo usted. No. Como político, usted diga, yo tengo esta responsabilidad. Hay más gente, hay más problemas, no tengo dinero. Entonces, todo esto es responsabilidad mía, porque soy yo el que lo tomo y no puedo arreglarlo o no sé arreglarlo. Pero no le eche usted la culpa a los profesionales. O sea, por favor.
Rodrigo, con respecto al tema de las guardias, ¿qué es lo que piden ustedes exactamente?
Pues simplemente que las considere, mire, para resumir lo pequeño, la guardia es una hora que se hace después del horario normal de trabajo, pues habrá que pagarlo como hora extra. Y luego, por otra parte, tampoco debían de ser obligatorias, y lo son. O sea, que encima que son obligatorias, que no cuentan para la jubilación ni todo eso, encima pues se pagan menos que una hora extra. Y tenemos que encima aguantar por la cara. Claro, todo lo que nos dicen los periodistas, vamos a ver, usted nos está obligando a trabajar muchísimo más que cualquier otro trabajador. Yo quiero los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Y no, pues no hay manera. Pues yo no estoy pidiendo ni más ni menos de lo que pide cualquier otro funcionario.
Porque un médico que trabaja en un hospital de ese nivel, como es la Candelaria Luc, digamos, ¿cuántas guardias está obligado a hacer? De, no sé, supongo que va por especialidades, lógicamente, pero bueno. Pero, por ejemplo, el traumatólogo, no lo sé, a lo mejor. Es decir, ¿cuántas guardias se suelen hacer de media, Rodrigo?
Depende cómo lo tenga. Unas son obligatorias, otras son por necesidades de servicio. Es decir, vamos a ver, depende de los médicos que hay. Normalmente son 5. Pero imagínese usted que en un servicio hay poca gente, o que la gente está enferma, o que tiene que hacer vacaciones. Entonces, por necesidades del servicio, hay que hacer más. Y hay que hacer las obligatorias porque hay un punto que es que no se puede dejar de lado una atención urgente, que es lo que se supone que son las guardias. Al final, las guardias terminan siendo, pues por un lado, consultas normales, porque muchas son consultas y no tienen por qué ir a las urgencias, que es para lo que son las guardias, y por otro lado, de verdad, urgencias. Bien, pero últimamente, antes, pues iban las urgencias. Ahora van las dos cosas. Entonces, la persona que está de guardia es que no para. O sea, eso es fijo, boom, 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 boom. Hora tras hora y un montón de gente esperando fuera. A ver, no hay que explicar nada, eso lo ve todo el mundo cuando va a urgencias. Y urgencias es la cara de los hospitales. Las guardias son la cara de los hospitales, donde cogen su fama o no su fama. Si usted, su urgencia, es decir, sus guardias, no funcionan bien, pues, amigo, bueno,
lo digo porque el rendimiento
también son la planta.
A más guardias, me imagino, supongo que rendimiento, ustedes son personas, al fin y al cabo, no son máquinas, ¿no?
O sea... Claro, y eso se puede aguantar un tiempo, es decir, en que ocurra eso, pero es que esto es una situación estructural. Llevamos años y años y años y años en esta situación. Entonces, eso sí es una cosa estructural, que hay que aguantar algunos meses, se puede hacer. Pero es que no vemos que los políticos hagan nada por solucionarlo. No están haciendo absolutamente nada. Llevamos muchos años. Y por lo que vemos, vamos a tener que seguir muchos otros años. Hombre, el cuerpo aguanta hasta un punto. Lo primero que debe hacer un médico es cuidarse a sí mismo. Porque si no está en condiciones para atender a un señor que está enfermo, no debe atender a ese señor. Entonces, llegamos a otro, digamos, y eso es lo que ha pasado.
¿Cómo?
Y encima luego... Sí.
No, termina, perdón.
Y encima luego nos sentimos un poco despreciados. Porque una de las soluciones brillantes a unos señores que no son médicos ni son nada, es quitarle competencias al médico y dárselas a otros profesionales. Oiga, mire usted, para ser médico y atender un paciente se estudia 11 años o 12. Usted no puede dárselas a otros profesionales, esas competencias, entre otras cosas porque no están preparados. Entonces, esa es una solución brillante de las mentes organizativas de los servicios de salud, incluyendo el canario, porque les hacen una guía. Y esa guía, por lo visto, ellos piensan, la gente que no es medicina, y parece lógico, que no son médicos, que la medicina es como con una guía. Usted le duele el punto del dedo derecho y la rodilla izquierda, y eso es tal síntoma. Mire, medicina no es así. Medicina, cada No hay enfermedades, hay personas. Y la misma enfermedad en distintas personas pueden ser completamente diferentes. No sirven para nada las guías, para nada, absolutamente para nada. Y hay que ser un médico con mucha experiencia o con bastante experiencia para poder un poco dilucidar todas estas cosas. Entonces, claro, nos sentimos despreciados, maltratados, cansados, humillados. Sí, ya está bien.
No, lo has dejado bastante claro. Una última cuestión, Rodrigo. Es decir, ¿cómo es posible que después de todos esos años de estudio que acabas de mencionar, de un médico con lo que cuesta sacar una carrera de medicina, formarse, haya tal grado de temporalidad en el Servicio Canario de Salud? ¿Cómo se le explica esto a la gente?
Bueno, eso es de risa. Somos el servicio público de sanidad que menos concursos, oposiciones y me ha hecho en su vida. Es decir, a todo el mundo lo teníamos temporal, porque es más fácil, el temporal no es fijo, lo puedo obligar, es decir, lo puedo coaccionar. Usted ha visto que ahora la coacción pues no se lleva y está mal, pero claro, si no es fijo, si no es interino, lo puedo coaccionar. Y un poco eso ha sido el motivo por tener tal cantidad de gente. Nosotros queremos que las oposiciones sean como mínimo cada 2 años y los concursos de traslado permanente. No cuesta nada. Bueno, pues el Servicio de Canario de Salud, la última oposición que están ahora en ella, que todas las comunidades prácticamente ya la han terminado, va por la mitad y eso que éramos los más que teníamos. Bueno, es una justificación porque era... tenemos la mayor cantidad de personas en situación de temporalidad, pero todavía van por la mitad y no han acabado. Es decir, ¿qué son? ¿Ineficientes o tienen mala uva y lo están haciendo adrede? Porque vamos a ver, la ley decía que tenían que haber acabado en diciembre. Ha pasado mucho tiempo. Y no tenemos ninguna responsabilidad.
Mira lo que ha pasado político. Tiempo. Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias. Vamos a ver qué pasa. Bueno, de momento esa es la noticia. Toda esta semana van a estar de huelga los médicos y eso también, pues, evidentemente tiene consecuencias. Si usted tiene consulta esta semana, pues tendrá que confirmar que realmente tiene consulta porque, insistimos, los datos del lunes, ayer fue festivo, los datos del lunes, según los sindicatos, el sindicato en este caso, 60%, según la consejería, 16% de seguimiento. 10 y 28 minutos. En 3 minutos vamos a hablar de carnaval. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en la Orotava Santa Cruz y ADG. O entra en decorinternacional.es. Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o 900-231-132.
Disfruta del jamón cocido Extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este febrero llega la oportunidad más exclusiva, Mazda Exclusive Days. Del 16 al 28 de febrero, descuentos en unidades de stock por tiempo limitado. Hasta 13.500 euros de descuento. Y recuerda, unidades limitadas. Pide tu cita ahora y ven a tu concesionario Mazda más cercano. Red de concesionarios Mazda Arima Canarias. En Mayorazgo, Las Chafiras y Miller Bajo.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte. En tu corazón isleño tengo un piquito de parte. El alba soba la copla.
Bueno, hoy tenemos entierro de la sardina, claro que sí. Ecuador del carnaval, o si quieren, fin de la primera parte del carnaval en la calle, porque ya nos queda la piñata con el gran carnaval de día el próximo sábado, que va a ser el otro de los grandes platos fuertes. Pero la verdad que hay muchos fieles, muchos devotos de este entierro de la sardina, en el que van a estar hoy Pepe Novente, Johnny Maquinaria y El Morocho. Así que se podrán ustedes imaginar que es un entierro de la sardina muy, muy festivo, ¿no? Y la verdad es que desde la FUFA, desde la Nifunifa, se ha hecho muchísimo por mantener este entierro de la sardina. Y tengo a Elena González, que es hija de don Enrique González Betancuri, que es la diseñadora de la sardina y que, bueno, pues ahí está, siempre peleando por esta sardina. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado.
Peleándome, aquí estoy con unas perlas que se me, sacando las cosas para esta noche, y se me rompió el collar de perlas.
Ay, mi madre, pues ahora habrá que buscar una solución al collar de perlas de la sardina, ¿no?
Ay, mi madre, sí, es verdad. Nada, preparada, nerviosa, el mejor día del año para mí.
¿Cómo lo vives todos estos días preparando la sardina, Elena?
Es que yo estoy pensando la sardina todo el año, pero hoy especialmente, pues tempranito empecé a sacar todas las cosas para dejarlas preparadas, porque me voy al recinto ferial a ver cómo está la carroza, cómo está todo, sí. Y nada, dejar todo preparadito para salir esta noche.
¿Porque cuánto pesa esa sardina, más o menos, Elena?
Esa sardina, este año la levantaron entre 6 personas.
Entre 6 personas.
Bien, o sea, va bien, cada vez pesa menos.
Ah, bueno, o sea, que vamos ganando peso, o sea, perdiendo peso, sí. Entonces, ¿no? Como dicen los médicos.
Y como dicen los médicos, claro, vamos poniéndole materiales más de ahora, y entonces, claro, hemos conseguido que cada vez pese menos, que luego hay que bajarla abajo en la avenida Naga y... Claro, a ver, cuando ya llega con un par de copitas,
sí.
Entonces hay que tener cuidado.
Hay
que tener equilibrio para bajarla.
Oye, ¿y con qué materiales está hecha la sardina exactamente, Elena?
Ya estamos intentando que sea lo más sostenible posible.
Sí.
Y anda, pues cartón, madera, todo papel, todo productos ligeros y que sean sostenibles.
¿Y tú dices que estás pensando en la sardina todo el año? ¿En cómo va a ser la sardina este año o qué?
Pues una vez que se quema, deseando que digan de qué es el tema del carnaval siguiente, aunque no hace falta que vaya con el tema, pero hace unos años empezamos a involucrarla también con el tema del carnaval.
Sí, o sea, que inspira un poco el diseño de lo que es la sardina de cada año, también el tema del carnaval, ¿no?
Claro, entonces desde que Fiestas dice el tema del carnaval siguiente, ya mi cabeza empieza a darle vueltas.
¿No me la habrás puesto una peluca a los Celia Cruz, no? ¿O no? A ver.
No. Muy latina, pero ya la sorpresa no la puedo desvelar.
Bueno, pues nada, la reservamos para esta tarde, para todos los que partan de Juan Pablo II, como siempre, en ese recorrido hasta la zona baja del carnaval. Elena González, muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Que sea una gran sardina, que es lo que todos deseamos.
A ustedes, espero que les guste
hasta
a todos.
Luego. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno.
Y yo no aceptaré. Voy a saludar también a Javier Caraballero, que no sé si el hombre ha llegado ya vivo al miércoles de ceniza, el concejal de fiestas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Coge energía, pues mira, que todavía nos queda la piñata, aparte de la sardina.
La gripe ha intentado que no llegue, que terminé el domingo casi con 39 de fiebre.
Ay, madre.
Ese primer carnaval de día, pero ya estoy recuperado, en perfectas condiciones para disfrutar de la sardina esta noche.
Bueno, consejos esta noche para la sardina, Javier, ¿qué le diríamos a la gente?
Mira, consejos para las sardinas, el principal, el que se pongan su disfraz de viuda y que vengan a disfrutar, eso es indiscutible. El segundo, que si pueden venir, que vengan en transporte público, que es la mejor forma de venir a disfrutar del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y la tercera, que esté todo el mundo puntual a las 9:30, porque sale la sardina de Juan Pablo II. Y luego que se queden al baile de la Plaza del Príncipe.
Claro.
Pocos consejos más puedo dar.
Porque suele ser un cortejo bastante lento. La viuda se tira mucho al suelo, a llorar del disgusto y todas estas cosas, y eso ralentiza un poco todo el proceso, ¿no?
Suele ser un cortejo lento y rápido al mismo tiempo, porque llega un momento donde la sardina sí que sigue su curso, pero todo el mundo, bueno, pues se queda con la carroza de Pepe Benavente y del Morocho,
claro,
bailando. Entonces suele tener como dos tiempos, ¿no? La sardina, de hecho, suele pasar todos los años que se está quemando la sardina y todavía hay mucha gente pues bailando durante el recorrido con la carroza de Pepe y el Morocho, pero esa precisamente es la anarquía que caracteriza el entierro de la sardina, ¿no?
Claro.
Yo creo que uno de los eventos más locos del carnaval y más disfrutones también.
Desde luego. Y después vamos a tener baile en la Plaza del Príncipe, ¿no?
Y después tenemos baile en la Plaza del Príncipe, efectivamente, a partir de la 1:00 a.m, para que todo el mundo se quede disfrutando.
Uh-huh. Oye, Javier, ¿cómo se presenta el carnaval de día, del sábado?
Pues mira, se presenta, si tenemos en cuenta cómo ha estado este fin de semana Santa Cruz de Tenerife, cómo ha estado el lunes de carnaval, con esa grandísima participación que hemos tenido, pues lo que esperamos del fin de semana, pues es que tengamos un fin de semana apoteósico, un sábado de carnaval de día, con tres escenarios funcionando, bueno, con cuatro, porque sumamos este año, al igual que el año pasado, también el de la calle de la Noria, con unos artistas internacionales de primer nivel en el escenario de Francisco Larroche, con un tiempo que parece que este año, además, Guillermo, nos está acompañando.
Sí.
Y va a romper ese refrán o ese dicho que habla de que siempre llueve en carnaval. Esperemos que aguante el tiempo así soleado como ha estado estos días, y por lo tanto, bueno, pues esperamos que haya muchísima participación, ¿no?
Y además se nos va la calima también, que también se agradece, de cara al carnaval de día, francamente.
Efectivamente.
Oye, acabas de presentar el carnaval senior, ¿verdad?
Pues mira, acabamos de presentar el carnaval senior, Guillermo, efectivamente lo vamos a tener este próximo domingo, tercer año consecutivo que lo hacemos, carnaval de los mayores para toda Canarias. Vienen aquí a Santa Cruz de Tenerife al carnaval original, como decía el alcalde hace un ratito, y nosotros lo que queremos es devolverles todo lo que ellos hicieron, ¿no? Todo lo que ellos hicieron durante una época muy complicada de este país. Durante la dictadura, donde ellos precisamente fueron los que salvaguardaron nuestra fiesta, ¿no? Disfrazándola de fiestas de invierno, y gracias a esa labor, gracias a ese esfuerzo, gracias a todo eso que nos enseñaron a las siguientes generaciones, pues tenemos un carnaval tan vivo como el que tenemos, ¿no? Eso va a ser el domingo a partir de las 5:00 p.m, con Pepe Benavente, con Shaila Durcal, con Johnny Maquinaria, con Yaneli Hernández, y bueno, pues para disfrutar y dar los últimos coletazos del carnaval de este año.
Oye, pues seguro que va a estar muy bien. Javier Caraballero, concejal de fiesta, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Un abrazo.
Comenzó la orquesta, ha comenzado el baile, y yo no aceptaré que pare el baile, que no se pare el baile.
Bueno, que no se pare el baile, seguramente pensaron los dos protagonistas que están en el foco de esta siguiente historia que quiero contarte. Mira, Michelle y Johnny se casaron el pasado viernes antes de la cabalgata. La ceremonia fue oficiada justamente por Javier Caraballero, el concejal de fiestas con el que acabamos de hablar. Y lo quisieron hacer así porque los dos son muy carnavaleros. Además, he visto alguna imagen de ellos después desfilando también en la cabalgata. Michelle ha desarrollado pues una trayectoria en los cariocas sobre todo, pero también ha estado con Chaxiraxi, ha colaborado con alguna rondalla, también en alguna presentación de Mamelones y Mamelucos. Michelle es la novia. Michelle, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
Estuvieron a la cabalgata y estuvieron con los indianos el lunes también, o sea que ustedes son carnavaleros, sí, de pura cepa, ¿no?
Sí, 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 carnavaleros, vamos, de a tope.
Oye, no lo he dicho, pero vamos, tu marido también ha estado vinculado a Mameluco, en fin, muy carnavalero también, ha participado también, ha cantado con cariocas o canta con cariocas, o sea que los dos son carnavaleros de pura cepa. Así las cosas, como son tan carnavaleros, dijeron, vamos a casarnos, él viene a la cabalgata, ¿no?
Exactamente, sí. Él es carnavalero, bueno, ha salido con Tío Pío, se llama.
Sí.
Pío. Después también ha salido con Mamelucos, ahora está cantando en Mamelucos, y estuvo también ayudando con Achassi. O sea, él ha estado en todo lo de la casa, menos el chichi, ha estado en todo lo demás. Y yo la verdad sí, es que somos muy carnavaleros y nos encanta, y hemos decidido casarnos en esta fecha porque carnavales fue lo que nos unió. O sea, nosotros nos conocimos en plenos carnavales, pues a través de, primero de cariocas, pero nos hicimos amigos realmente fue en Mamelucos, sí. En la Casa del Miedo, y bueno, pues estamos muy vinculados con la Casa del Miedo, es nuestra casa.
Pero primero los casos a Javier Caraballero y después, o sea, ese mismo día salieron en la cabalgata, ¿cómo fue la historia? A ver, cuéntame.
Sí, a ver, el primer día, o sea, Caraballero nos casa en el ayuntamiento, sí. Después nos vamos al hotel, en el hotel escuela que está justamente al lado de la cabalgata. Sí. Y dijimos, bueno, pues podemos ir a sacarnos una foto pues con mamelucos, con cariocas, con toda nuestra gente, por lo menos a la salida de verlos y tal. Bueno, pero ya Cristo que nos hace la ropa a Cristo Velázquez, que es el que hace las pajaritas y todo esto, que le hizo las pajaritas también a Alexis cuando salió en la presentación de sí. Mamelú, de las murgas y esto, pues no nos convence hasta el final, pero nos dice pues que vayamos a la parte de la tele porque Alexis quiere hablar con nosotros y bueno, que vayamos a sacarnos una foto chula allí. Claro, nosotros no esperábamos esta repercusión. O sea, estuvimos arriba y la gente pensaba que estábamos disfrazados. Pero claro, y al llegar a la...
Claro, o sea, tú de novia, tu marido de novio, vestido de la celebración, van a la cabalgata y claro, la gente se pensó que es que era un disfraz, y no era un disfraz.
Claro, porque es que íbamos con familiares también, que estaban bien vestidos, entonces parecía como una boda, pero la gente pensaba que eran de mentira. O sea, no, nos estamos casando de verdad. ¿Qué dicen? Bueno, se fue una locura.
Una locura auténtica, ¿no? Bueno, pues supongo sí. Que es un recuerdo que te quedará para toda la vida, Michelle, ¿no?
Sí, es un recuerdo que nos queda para toda la vida. La verdad es que el carnaval nos unió y con el carnaval nos quedamos. Mi hija es carnavalera de prácticamente casi nacimiento, desde que no caminaba. Mi hijo es desde la barriga, porque yo llevo todo el tema de mamelones, presentaciones y presentaciones de mameluco, todo lo que es la puesta en escena. Y bueno, hemos estado vinculados a ellos, hemos estado vinculados a todo el carnaval. De hecho, he estado en Más que Loca, Mamelones, Mameluco y Carioca a la vez. O sea, he estado en cuatro cosas a la vez. O sea,
y tenías
no sé
tiempo
cómo,
para todo.
Cómo. Sí, bueno, pues porque nuestra vida es así. O sea, cuando llega el carnaval, estamos, con una agenda de puro carnaval. O sea, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Tú te vas por un lado, tú para el otro. ¿Cómo hacemos con el niño? Y así todo el rato.
Bueno.
Pero bueno,
pues,
es bonito. Son los carnavales y es muy bonito, ¿no?
Una historia de amor al carnaval,
Exactamente.
La de Michelle y la de Johnny, ¿eh? Pues Michelle, oye, muchísima felicidad, ¿eh? Y a disfrutarlo muchísimo. Y bueno, cada año ya, en función de cómo vaya el calendario del carnaval, te coincidirá con la cabalgata. Algún día a lo mejor te coincide con el carnaval de día. O sea que va a ir variando, ¿eh?
Sí, iré variando, pero bueno, siempre estaremos ahí, ¿no? Que es lo que cuenta.
Muy bien. Michelle, muchísimas gracias y muchas felicidades.
Pues nada, gracias a ustedes, un beso muy grande y que lo pasen bien.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Siga la fiesta sola y que no paren el baile.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
¡Se nos fue la olla! En Todo Hogar bajamos los precios hasta la locura.
Descuentos y más descuentos para que amueblar tu hogar sea más fácil que nunca.
Además, te ahorras el transporte e instalación porque son gratis.
Aprovecha la oportunidad. Estamos en Los Majuelos.
Rebajas en Todo Hogar para cabezas bien amuebladas.
Que la isla es un querer, no solo para contarlo. Si la quieres de verdad, recicla y echa una mano.
En el contenedor amarillo, latas, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillos. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:47, vamos a cambiar el tercio. Miren, la noticia en las últimas horas ha estado también a nivel nacional la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la subida del sueldo mínimo a 1.200 euros brutos al mes en 14 pagas. A Jaimito Torres, el ministro de Política Territorial, mantiene que Canarias es la comunidad autónoma más beneficiada por la subida de este salario mínimo. Incluso sitúa el número de trabajadores canarios a los que puede afectar en 191.400. Pero la verdad es que desde la COE no parecen estar muy de acuerdo con esta afirmación, más bien opinan todo lo contrario. Su presidente Pedro Afonso ha asegurado aquí en COPE que el 70% de los trabajadores de las islas ya están sobre lo que sería ese sueldo mínimo bruto, y eso va a impedir que se produzcan subidas si no van asociadas a un incremento de la productividad y una bajada del absentismo laboral.
No se pueden consolidar salarios sin que las empresas estén consolidadas, y además sabemos que tenemos un problema de productividad grandísimo. También nos sorprende muchísimo que cuando aluda a la subida del salario mínimo haga eco con los beneficios de la empresa del IBEX, que nada tiene que ver estas empresas con pagar el salario mínimo.
Manuel Navarro, secretario general de UGT. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Afectan mucho o poco los trabajadores canarios esta medida, Manuel?
Bueno, afecta bastante, bastante, y desde dos perspectivas diferentes. Por una, que establece una cantidad económica mínima para las personas trabajadoras, en las que no están, por supuesto, sujetas a convenios, y por otra, que obliga el alza de los salarios pues establecido en los convenios colectivos para que no se solapen con el SMI. Y es verdad que en Canarias hay muchas personas afectadas, ya no solo las personas que están fuera de convenio, sino que dentro de los propios convenios de diferentes sectores, pues hay ajustes al SMI, porque los salarios en Canarias, no olvidemos que son los peores salarios de todo el territorio nacional.
Lo que sí es verdad es que los empresarios insisten una y otra vez en su argumento de vincular esta subida a la productividad y a la mejora de las cifras de absentismo, y no como una medida, digamos, de gracia, por decirlo de alguna forma.
Bueno, tengamos en cuenta que ya esta es la sexta subida consecutiva en que las patronales no firman el acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional. Luego, es verdad que tienen ese mantra de absentismo y productividad, cuando vemos que existen grandes beneficios en las empresas canarias, y claro, recurren a eso para negarse, porque ya parece que no les sirve de que el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional, va a destruir la economía, va a destruir a las empresas. No olvidemos hace 6-7 años que hay gente que auguraba que se perderían cientos de miles de empresas en este país y que entraríamos en una gran crisis económica debido precisamente a la subida del salario mínimo interprofesional. Afortunadamente eso no ha ocurrido, y la patronal pues sigue inventando excusas para no salir de la cola, del vagón de cola de los salarios a nivel nacional. Yo creo que en Canarias hay que hacerse una reflexión muy seria el por qué, con la economía que tenemos en Canarias, que crecemos por encima de la media nacional, y España crece también por encima de la media europea, es más, encabeza la subida europea, pues tenemos los peores salarios que hay en todo el territorio nacional, por debajo de regiones incluso agrícolas, que es donde más se produce ese salario.
Este debate lo hemos tenido ya en alguna ocasión, Manuel, y efectivamente parece bastante lógico y de justicia social elevar los salarios en función de esas cifras macroeconómicas que nos dicen que en Canarias estamos creciendo y que tenemos los mejores datos de la industria turística. Pero después están los que dicen, oye, es que el 90% de las empresas en Canarias son pymes o micropymes y a lo mejor no están en condiciones de estas subidas del salario mínimo de forma reiterada, y al final eso puede tener consecuencias en el empleo.
Sí, es curioso que recurran al gran porcentaje efectivo que hay de empresas pequeñas en Canarias, de pymes y micropymes, pero curiosamente las empresas pequeñas son las que no protestan ahora de subir el salario mínimo interprofesional. Son las grandes empresas, las grandes marcas las que protestan sobre la subida del salario mínimo. No olvidemos que los hoteles y las grandes infraestructuras hoteleras en Canarias no son de un matrimonio, no es rentado por un matrimonio como un pequeño negocio familiar, son grandes empresas y la prueba está en que no suben los salarios y que muchas de esos sectores, el sector de hostelería, el sector de comercio, pues recurren a ese salario mínimo interprofesional pues precisamente para no repartir riqueza. Y ahí tenemos que tener en cuenta una cosa: en este país la economía va bien, va muy bien, pero solo para algunos. Para la clase trabajadora no va nada bien.
A veces tengo la sensación, Manuel, de que echamos todos los huevos en la cesta del IPC, ¿no? Como gran tótem, como que nos indiciario, digamos, de cuál es el costo de la vida. Pero realmente tengo la sensación de que los trabajadores pierden mucho poder adquisitivo. Tengo no, seguro que la tienen la gran mayoría de los que nos están escuchando. Es decir, que más allá de lo que diga el IPC, se sube el salario mínimo, se pueden subir los sueldos con el IPC, pero se sigue perdiendo poder adquisitivo a pasos agigantados.
Sí, pero yo no sé que si los precios los puede controlar este gobierno. La verdad que no lo sé. Estamos en un libre mercado. Lo que sí sé es que, según los datos del último IPC, vivienda sube la alimentación, baja considerablemente, por cierto, todo lo que es calzado y ropa, lógicamente porque hay un incremento abusivo de los precios durante la época de Navidad y Reyes. Eso hace que haya bajado en un 15,3% los precios en enero, es decir, la rebaja y demás. Hay una cosa que está clara: el control de los precios es algo que debería hacer el gobierno ya, porque lo que tenemos en cuestión de vivienda es totalmente insostenible. Ahora mismo un canario medio no podría comprar una vivienda. Invito a la gente que entre en la página web donde se ofertan viviendas para que vea que no bajan de 300, 400, 500 mil euros, cosa que es inalcanzable para la población canaria, pero sí está de acuerdo al bolsillo de los que vienen de fuera, por ejemplo.
Cuando oyen ustedes lo del mantra de la diversificación y de intentar generar economía en otros sectores, que no seamos tan dependientes del turismo, ¿qué piensan de todo esto, Manuel?
Vamos a ver, es muy difícil diversificar en un territorio como Canarias, cuando realmente no se ha apostado por la industria, la agricultura es cada vez más débil, pues no hay economías alternativas. Sí, podemos tener algunos casos de investigación y demás en las películas que se vienen a hacer en Canarias, aprovechando pues nuestro REF, pero es muy, muy difícil hacer que otras economías pues crezcan en Canarias, porque realmente somos una economía totalmente de servicios, y eso ya no solo Canarias, sino gran parte del territorio nacional también. Pero no hay que dejar de apostar por la economía, por la diversificación económica, no hay que dejar apostar por la agricultura, por la construcción y por otras por otros sectores que puedan venir a ayudar la economía pues que tenemos de servicio.
Sin olvidar que en materia de formación todavía queda mucho camino por recorrer, entiendo. Quiere decir que seguimos teniendo esa asignatura pendiente de que si nos vamos a muchos hoteles, por ejemplo, de la industria turística en Canarias, pues los altos puestos de responsabilidad ejecutivo son personas extranjeras o del resto del territorio español, antes que los canarios, que acaban ocupando puestos de más baja cualificación.
Sí, pero curiosamente después tenemos otros datos que dice que 3 de cada 5 canarios, jóvenes canarios, tienen que emigrar de aquí porque no encuentran puestos de trabajo de acuerdo a su alta calificación, ¿no? O cualificación. Es decir, que esto un poco se nos contradice, pero tampoco hay que olvidar que las grandes empresas turísticas de Canarias, los grandes hoteles, pues no son canarios, son gente de fuera. No olvidemos que los canarios vendimos nuestra platanera y nuestros tomates para que otros de fuera vinieran a construir hoteles. Es algo que tenemos desde hace, pues, desde los años 70.
Claro. Muy bien, veremos a ver qué pasa. Manuel Navarro es secretario general de UGT en Canarias. Manuel, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis.
No merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vamos con la historia viral que se ha hecho, viral en las últimas horas. Lo hemos podido, por supuesto, confirmar como nuestra obligación y nuestro trabajo con fuentes de TITSA. Un conductor de la compañía ha tenido un incidente. No sé si te habrá llegado a lo mejor las imágenes, la explicación del propio conductor, porque está circulando por las redes de WhatsApp. Insisto, la hemos confirmado absolutamente la noticia. Y todo ocurría este fin de semana en una guagua de Playa Fañabé. Al parecer, un pasajero que se subió a la guagua en compañía de su novia empezó a fumar, fue recriminado por el propio chofer de la guagua, le invitó a que dejara de hacerlo, y el hombre pues no respondió, ante lo que el conductor de la guagua pues se vio o le pidió que abandonara la guagua. El sujeto se negó, al parecer, y le propinó un fuerte golpe al conductor, que repelió la agresión y logró sacarlo de la guagua. Este era el momento en que se producía esa especie de pelea por fuera ya del vehículo. Hay que decir que el chofer era bastante corpulento, por lo que se puede apreciar en el vídeo. El caso es que el conductor de la guagua resultó herido con una fractura en un dedo, tuvo que ser examinado en el hospital del Mojón, en el sur de Tenerife, y esta es la explicación que ofrecía el conductor de la guagua.
Y fue a bajarse la guagua, pero con la inercia de que se dio la vuelta, volvió a darse la vuelta y me pegó la hostia. Y en esto que me reincorporé un poco y tal y cual, me partió la jafa, me reincorporé, miré por el revisor y le estaba pegando a una persona mayor, 60 y pico de años largo, extranjera, que le había reprochado porque me había pegado. Y le estaba sobre él, por fuera de la guagua, dándole golpes, golpes y golpes y golpes. Y yo abandoné mi puesto de trabajo y se lo quité al señor de arriba, y de ahí es lo que se ve el vídeo ya. Que es cuando se lo quitó de arriba y lo botó al suelo, caímos los dos al suelo, con la mala suerte que cayó mi mano debajo de él y me partió un dedo.
Bueno, en el fondo de todo esto lo que subyace es la falta de protección que tienen estos profesionales de TISA, en general los profesionales del transporte público, ¿no? Ellos vienen exigiendo una serie de medidas. Es verdad que ha habido más incidentes en Gran Canaria en los últimos tiempos, pero es un tema que hemos analizado aquí en COPE Canarias en más de una ocasión, y la verdad que lamentablemente estos hechos se repiten. Estamos en temporada turística, la alta turística, las guaguas van llenas porque ha habido un aumento muy importante de la demanda del transporte público en guagua. Y bueno, pues cada vez lamentablemente son más numerosos estos hechos. Bueno, vamos al boletín informativo de las 11. Nos queda una hora de radio, ¿eh? Tenemos que hablar de problemas en el sur, precisamente con los indigentes también. Tenemos cita con el doctor Muiño, tenemos sección de redes sociales como todos los miércoles, estaremos en el Sausal. Venga, un montón de cosas hasta las 11 contigo.